El primer tema de la P3. Un tema muy importante, este, porque hasta la fecha, en la P3, el problema lo ponían de gravitación. No sé este año lo que harán, pero lo ponían de gravitación. También está el tema de fluidos, pero bueno, y de oscilador armónico y de ondas. Pues cuando no, os pasaré, tengo pensado pasaros la semana que viene grabaciones y material, ¿De acuerdo? Para que podáis estar en condiciones, No os preocupéis por esto. Bueno, empezamos con gravitación y lo primero, también tengo que insistir también en este tema porque este tema ha salido 4 veces ya. La ley de gravitación universal, La ley de Newton de la gravitación, te han preguntado ya 4 veces. Es el tema más repetido en todos los exámenes desde que se cambió la bibliografía. 4 veces y sus respectivas cuestiones. Bueno, eso quiere decir que está saliendo, Bueno, pues de ahí, bueno, pues la importancia. Toda partícula, bueno, vamos a ver. ¿Qué podemos decir de la ley de gravitación? Que dos masas se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto, digamos, es lo que nos dice la ley de gravitación universal. Es una fuerza central, la ley de gravitación universal es una fuerza central, y tenemos que decir que esta constante gravitacional es una constante gravitacional universal, que vale lo mismo para cualquier medio en el universo, ¿vale? No depende del medio material. Cuando veáis electricidad en el otro cuatrimestre, veréis que ahí hay constantes que dependen del medio material, no es el caso. Esta constante G, que lo tenéis ahí de dato, vale 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado kilogramo cuadrado. Este valor tan pequeño de la G mayúscula, que no hay que confundir con la gravedad, por eso se pone la G mayúscula, hay gente que sustituye esta G por 9,8. No, esto es la constante de gravitación universal, que tiene este valor tan pequeño. Esto hace que, para que las fuerzas atractivas sean significativas, las masas tienen que ser muy grandes. Porque, claro, aquí dos masas, cualesquiera, nosotros dos, la fuerza de atracción que tengamos es imperceptible. Para que algo tengamos una fuerza perceptible, pues tenemos que tener la masa, por ejemplo, de la Tierra, que es del orden de 10 elevado a 24 kilos. O distancias muy pequeñas, R muy pequeñas, como ocurre en el núcleo atómico. ¿Vale? O distancias muy pequeñas. La fuerza es una magnitud vectorial y, evidentemente, si yo tengo dos masas puntuales, ¿no? M1 y M2, las fuerzas que se ejercen entre ellas, ¿no? Son fuerzas atractivas. ¿Vale? En una de ellas, esta sería la fuerza que ejerce 2 sobre 1, esto sería la fuerza que ejerce 1 sobre 2. De manera que ambas fuerzas son dos vectores aplicadas a masas distintas, pero que tienen el mismo módulo, misma dirección, pero sentido contrario. F1,2 es igual a menos F2,1 o viceversa. ¿Vale? Y sus módulos son idénticos. El peso de un cuerpo es la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra sobre nosotros. Es decir, nuestro peso es la fuerza con que la Tierra nos atrae. Entonces, la fuerza gravitacional, ¿no? Está, o peso, ¿no? Referido a que nosotros, pues la masa del cuerpo, digo nosotros porque podemos ser una masa de uno de los cuerpos, ¿no? Sería la misma expresión de antes, pero donde M es la masa de la Tierra, M es la masa de nuestra masa, y RT, que es la distancia entre los dos puntos, ¿no? Es el radio de la Tierra. Y aquí tengo que hacer un apunte. Todo el mundo sabe bien claro que la Tierra es compacta, no está hueca. Por lo tanto, alguien puede decirme, oiga, ¿y por qué me pone de distancia RT cuadrado cuando realmente yo estoy en la superficie de la Tierra y yo no me encuentro a 0 metros de la Tierra, ¿no? Ya. Pero lo que pasa es que la Tierra, todas las distribuciones de masa esféricas, y en concreto la Tierra o los planetas, que tienen forma geométrica esférica. ¿Por qué? Pues debido al rozamiento con la atmósfera. El rozamiento con la atmósfera, con el aire, etcétera, hace que todo esté pulido, ¿no? Y tenga moldeado. No hay aristas. Esto no existe en las aristas, ¿no? En el espacio, ¿no? En general. Vamos, todo se va puliendo. Entonces, la fuerza gravitacional, la fuerza que ejerce una masa M sobre la masa de la fuerza que ejerce la Tierra sobre una masa cualquiera, nosotros tenemos que poner siempre, y esto es muy importante, voy a insistir en ello, va a aparecer un par de veces, siempre las distancias centro-centro. Siempre las distancias van a ser centro-centro. Cuando yo compare, o estoy comparando o midiendo las fuerzas de atracción entre dos masas, siempre, siempre vamos a considerar las distancias centro-centro. ¿Vale? De manera que aquí tendría RT más H. Pero si me encuentro en la superficie terrestre, ¿cuál es la distancia? RT. Por eso, la fuerza gravitacional, el peso, nuestro peso en la superficie terrestre, ponemos RT cuadrado, que es la distancia que nosotros estamos al centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque una distribución esférica de masa se comporta análogamente como si tuviéramos una masa puntual en el centro de la Tierra del mismo valor que toda la masa de la Tierra. Nosotros podemos sustituir esto para la Tierra, para la Luna, para cualquier planeta, ¿no? Sustituir esa geometría, esa esférica, por una masa concentrada en el centro que contiene, ¿no? Y que atraería a esa otra masa puntual, ¿vale? Entonces, ¿cómo definimos la aceleración de la gravedad? La aceleración de la gravedad G es la fuerza por unidad de masa. La fuerza gravitacional partido por M. Es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la unidad de masa. Eso es lo que entendemos como gravedad. Ya sé que en cinemática ya ha aparecido, en dinámica también, y hasta ahora no lo habíamos visto. Las unidades son Newton partido por kilogramo. Y alguien me puede decir, anda, eso es una gravedad diferente a la de antes. No, es que la gravedad, yo puedo poner 9,81 metros segundo cuadrado o igual 9,81 Newton partido por kilo. Porque Newton partido por kilo es lo mismo que metros partido por segundo al cuadrado. Porque un newton es un kilo por metro partido por segundo al cuadrado. Entonces kilos y kilos se me van y me quedan metro por segundo al cuadrado. ¿Vale? Entonces me queda 9,81. 9,81 es la gravedad, ¿no?, en la superficie terrestre. Que es la fuerza con que la Tierra atrae a la unidad de masa. A la unidad de masa, a una masa de un kilo. 9,8 newtons. Bien, ¿qué pasa si nos alejamos de la superficie terrestre? Pues que el peso nuestro disminuye. A medida que nos alejemos, disminuye el peso. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, la fuerza gravitatoria, ¿no?, cuando tenemos un cuerpo que se aleja, sería partido este R cuadrado, que sería GMTM, partido RT más H al cuadrado. Siempre no os olvidéis que siempre las distancias se refieren al centro de la Tierra, al centro de los planetas, al centro del Sol. ¿Vale? Si algo no tiene dimensiones, como puede ser un satélite artificial o una nave espacial, pues vale, perfecto, puntual. Pero cuando tengamos satélites naturales, ¿no? Como la Luna o etcétera, Fobos, etcétera, ¿no? O planetas, hay que tener siempre las distancias centro-centro. Y fijaos cómo disminuye. Ya introducí el concepto de energía potencial gravitatoria. Bien, es que el peso, acordados, y por tanto la fuerza gravitatoria, es una fuerza conservativa. ¿Os acordáis del tema de trabajo y energía? Fuerzas conservativas. ¿Qué era una fuerza conservativa? Aquella cuyo trabajo realizado entre dos puntos, no depende del camino seguido. No depende del camino seguido, solo depende del punto inicial y final. En el anterior peta hubo ya alguna cuestión relacionada con esto, ¿no? Entonces, la fuerza gravitacional es una fuerza conservativa. Y de una fuerza conservativa deriva una energía potencial. Entonces, ¿qué sabíamos nosotros del tema de trabajo y energía? Que el trabajo de A a B, que sería integral de F diferencial de R, es igual a menos la variación de energía potencial, es decir, la energía potencial inicial menos la final. Si nosotros hiciéramos esta integral de menos GMT, bueno, GMM, me lo pone con la masa de la Tierra. Voy a seguir la misma nomenclatura que el libro, vale, entendido. Vale, okay. Pues se puede generalizar para dos masas cualesquiera, ¿eh? GMTM partido R cuadrado diferencial de R, de A a B, ¿eh? Si hacemos esta integral, no la voy a hacer ahora porque tampoco, pero os quedaría una integral de R a la menos 2 diferencial de R sub A a R sub B, se puede demostrar que esto sale menos G MT M R A menos menos G MT M R B. Alguien me puede decir, hombre, ¿por qué pones menos menos? Porque a esta expresión que lleva el signo menos le llamamos nosotros energía potencial en el punto A, U sub A. Y esta expresión es U sub B. Entonces, ¿qué es el trabajo? A ver, si yo tengo aquí cuando he tomado aquí, ¿por qué no puedo poner MGH? Creo que hasta ahora habéis puesto siempre con la energía potencial gravitatoria MGH. Porque aquí las distancias son muy grandes, son de cientos de kilómetros y la gravedad no es constante. Hasta ahora habíais hecho problemas, ¿no?, de energía potencial, problemas de dinámica, que las variaciones de altura eran del orden de los metros y la gravedad se considera constante. Pero ya cuando tengo distancias de kilómetros, la gravedad no es constante y nunca puedo aplicar MGH con los problemas de campo gravitatorio cuando estoy con satélites, cuando estoy lanzando cuerpos a velocidades de kilómetros por segundo. Porque adquieren alturas muy grandes y la gravedad no es constante. La energía potencial que tengo que utilizar es esta expresión que tenéis aquí. Y esta energía potencial es importante que sepáis que tiene como origen de energía potencial es donde el infinito. Es decir, ¿dónde vale cero la energía potencial? En el infinito. ¿Por qué? Porque es menos GMTM partido por infinito. Algo partido por infinito es cero. El punto más lejano, es decir, el máximo valor de la energía potencial es cero en el infinito. En cualquier otro punto más próximo será negativo. Es decir, os puede chocar en la cabeza que hasta ahora siempre tenéis una energía potencial positiva. Solo en algún caso muy especial, si bajaba por nivel cero de altura, no, pues ahora el origen de energía potencial no se toma el suelo, la mesa, el punto de trabajo, no, es el infinito. Y como cualquier otro punto está más cercano, tendrá una energía potencial negativa. Entonces, ¿qué representa la energía potencial en un punto? ¿Qué representa la energía potencial en un punto? ¿No? Bueno, pues el trabajo necesario para trasladar una masa desde ese punto hasta el infinito. Eso sería la energía potencial. Importante, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un movimiento en una órbita circular? Un satélite que da vueltas. Tenemos un movimiento circular uniforme, MCU. ¿Vale? Importante. Fijaos este esquema de dibujo tan interesante. En rojo, la fuerza que actúa sobre el cuerpo, que es la fuerza gravitatoria. En verde, la velocidad, que es tangente a la trayectoria. Y A es la aceleración, que no es una fuerza. Aquí podemos asumir como fuerza centrípeta la fuerza gravitatoria. Fuerza gravitatoria o fuerza centrípeta, vale. A no es una aceleración. Esta aceleración, ¿qué se le llama? ¿La aceleración normal o centrípeta? ¿Vale? ¿Eh? Aceleración normal o centrípeta. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando un cuerpo da vueltas? Esto es muy importante, ¿eh? Este desarrollo. Pues aplico la segunda ley de Newton. Con aceleración normal, esto sería G, masa de la Tierra, M partido R cuadrado, igual a M, V cuadrado partido por R. R y R se van, M y M se van. Y de aquí vosotros podéis escribir que la velocidad, podéis deducirla. Yo no me aprendería la fórmula de memoria, sino que la deduciría, la sabría deducir. Porque en un examen, aprenderse estas fórmulas ya deducidas, es peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. Donde R, voy a insistir, es RT más H, el radio de la órbita. Pero esto sería la velocidad lineal. Yo puedo relacionar La velocidad lineal con la altura, con el radio de la órbita, ¿vale? Ahora bien, a mí me puede interesar relacionar esto también con el periodo de revolución. ¿Cómo lo hago? Pues fijaos, mirad, os lo voy a deducir. F es igual a M por A, ¿no? G, MTM, partido por M, R cuadrado es igual a M por la aceleración normal. La aceleración normal también puedo poner que es igual a omega cuadrado por R. Y, a su vez, omega es 2pi partido por el periodo. Es un parámetro que es muy interesante y muy importante en los problemas de gravitación de satélites. Es el periodo de revolución. ¿Qué es el periodo de revolución? El tiempo que invierte la partícula, el satélite, en dar una vuelta completa. Entonces, voy a seguir aquí abajo, voy a seguir deduciéndolo, y las masas se me van. El R con R cuadrado me queda R cubo, y tendré GMT partido R cubo igual a 4pi cuadrado T cuadrado. Y estamos deduciendo la tercera ley de Kepler, que la veremos después. Ya la habremos deducido. ¿Y qué vemos? Que hay una relación entre el cuadrado del periodo y el cubo de la distancia, que es una constante, ¿eh? Para cualquier satélite que gire alrededor de la Tierra. Porque depende de qué depende, de la masa de la Tierra. Entonces, que nos sepamos esta fórmula deducida así, yo os aconsejo que la sepáis deducir, que aprenderme todo esto, la gente no se aprende esto, ¿eh? La gente lo que hace dice, ah, no, yo tengo la V, ¿cómo puedo calcular la omega? Ah, pues mire, también yo puedo hacer esto, V igual a omega por R, V igual a 2pi partido por el periodo y por R. Ah, muy bien. También puedo hacerlo de esta manera, no tengo por qué deducirlo todo así, del periodo en función de R. Yo puedo poner V, lo sé, R el radio de la órbita y despejar el periodo. Y ya está. Bien, ¿cuál es la energía mecánica de un satélite que está en órbita? Pues la energía mecánica siempre suma de cinética y potencial un medio de mv cuadrado más menos gmtm partido por R, que es la energía potencial. Pero, ojo, cuando está en órbita y solo en órbita, cuando está en órbita, ¿qué teníamos? Que V cuadrado, ¿no? ¿Qué era? V igual o V cuadrado igual a GMT partido por R. GMT partido por R. Sustituyo V cuadrado por GMT partido por R, aquí. Aquí lo tenéis. Y me queda esta expresión. Y, ojo, me queda un medio menos uno. ¿Cuánto es un medio menos uno? Menos un medio. Anda, energía mecánica. Esta es la energía mecánica de un satélite en una órbita circular. Importante. Y además es negativa. Algo que tenéis que saber, que siempre la energía mecánica de cuerpos celestes que, o artificiales, ¿no? Que describen órbitas circulares o incluso elípticas, siempre es negativa. La energía mecánica es negativa. Siempre es negativa. Para que esté sujeta, ¿no? Digamos, dando órbitas circulares esencialmente. Menos GMTM partido 2R. Vamos a hablar ahora brevemente de las leyes de Kepler y el movimiento de los planetas. Bueno, las tres leyes de Kepler. Una de ellas, pues que los planetas describen órbitas elípticas estando el Sol en uno de sus focos. Después, la segunda, interesante, el radio vector, ¿no? Que une el Sol con los planetas, describe o barre áreas iguales en tiempos iguales. Como es, ahora lo veremos a continuación, lo entenderéis mejor, lo que estamos diciendo es que los planetas no giran en órbita elíptica a velocidad constante. En una supuesta órbita circular, sí, va a velocidad constante y tengo un MCU, pero en una órbita elíptica no, porque tiene que describir o barrer áreas iguales en tiempos iguales el radio vector. Y por lo tanto, cuando esté más cerca del Sol tendrá que ir más rápido y cuando esté más lejos, más despacio. El periodo orbital de un planeta elevado al cuadrado es proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor. Esto es semieje mayor si es una órbita elíptica, ¿eh? T cuadrado partido A cubo, ¿no? Ha de ser constante en una órbita elíptica. Si es una órbita circular, se pone R. De lo que hemos deducido hace un momentito. ¿Vale? ¿vale? Vamos a trabajar un poquito más estas leyes. Mirad, aquí a la izquierda tenéis un dibujo. Un dibujo donde el Sol está en uno de los focos y tenemos una órbita elíptica, ¿no? Y tenéis el semieje A, ¿no? A ya, todo el eje mayor sería 2A, ¿vale? Entonces, mirad, la segunda ley de Kepler. Yo creo que esto es interesante. ¿Cómo lo podemos justificar? Que el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales. Porque mirad, el movimiento planetario, el momento de las fuerzas externas, esto es general. Es la derivada de L con respecto de T. Si no queréis que ponga momento de las fuerzas externas, puedo poner el torque, la T. Y que ponga la T de torque. O da igual. Ahí bajamos, vale. Entonces, ¿qué vale el momento de las fuerzas externas? Cero. ¿Por qué vale cero? Cancelar. ¿Por qué vale cero el momento de las fuerzas externas? ¿No hay fuerzas externas? Sí. ¿Quién? La fuerza gravitatoria. Sí. ¿Vale? ¿Lo que es el momento? El momento, o la torca, es R vectorial F. Y dijimos que aquí tenemos una fuerza que es atractiva. De un radio vector que va del Sol al planeta. ¿Qué ángulo forman estos dos vectores? 180 grados. ¿Qué vale el seno de 180? Cero. Por lo tanto, esto es cero. Uy, perdón. Esto es cero. Y por lo tanto, L es constante. L era el momento angular o cinético, R vectorial MV, que en los dos puntos, el punto más lejano es el afelio o apoastro. Afelio, apogeo, apoastro. El más cercano, perihelio, perigeo, periastro. Ahí son palabras que se utilizan indistintamente. Entonces, el momento angular en el punto más lejano y el punto más próximo, entonces sería RA, porque aquí sí que forma 90 grados, en este punto, RA por MVA es igual a RP MVP. Las masas se van, ¿vale? De manera que RA por VA es igual a RP por VP. Creo que os dais cuenta que con esta fórmula, no sé, ya sé que hago las V muy cerradas, ¿no? A lo mejor no se entiende. Con las R se confunden. ¿Estáis de acuerdo conmigo que para R pequeña la VA tiene que ser grande para que el producto sea constante? Y para R grande la VP tiene que ser pequeña. Estamos justificando por qué cuando estamos más cerca del Sol, cuando un planeta está más cerca del Sol, su velocidad lineal es mayor. Y cuando está más lejos, su velocidad es mayor, es menor. ¿De acuerdo? Bien, aquí peso aparente, esto es lo último, y ahora pasamos a los problemas. Peso aparente y rotación terrestre. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos en el polo norte, por ejemplo, estamos en el polo norte, nuestro peso aparente es el peso real, mg, siendo g, g sub cero, la gravedad de la superficie terrestre. ¿Y qué es el peso aparente? Pues el peso aparente es lo que marcaría una balanza, si yo me subo en una balanza en el polo norte, en el ecuador, en cualquier otro sitio, mi peso aparente es lo que marca la balanza. ¿Por qué? Porque la balanza que marca la fuerza de reacción, que ejerce la superficie de la balanza sobre mí. Y eso es igual a la fuerza de acción que yo ejerzo sobre la balanza. ¿Vale? Entonces se le llama normal. Aquí le ponen una F. Yo solemos llamar el normal, ¿no? Entonces, yo creo que os deis cuenta que la Tierra tiene un movimiento circular uniforme. No es un sistema de referencia inercial. Es un sistema de referencia que posee aceleración. Entonces, tengo que tener presente que si yo estoy en el ecuador, no es más sencillo para no irme a un punto de latitud determinada, tengo un objeto que está dando vueltas, ¿no? Alrededor de un eje que pasa por el polo norte. Si yo estoy en el polo, no estoy a ninguna distancia del eje de giro. Mi distancia del eje de giro es cero. Mi aceleración normal será cero. No tengo aceleración normal. ¿Eh? O me ha acordado por el C. Aceleración normal, cero. No tengo, no estoy girando a una velocidad determinada porque estoy sobre el eje quitecito. Mi velocidad es cero. Pues si lo mido con omega cuadrado por R, me da igual. Ahora, estoy en el ecuador. Tengo que aplicar la segunda ley de Newton. F igual a M por A sub N. ¿Qué fuerzas actúan sobre mí si estoy encima de una balanza? Y lo entenderé mejor así. O si no, pensad que F, o la normal, es la fuerza de reacción, ¿no? Yo tendré, hacia adentro, tendré el peso M por G sub 0, el peso real, ¿vale? La normal, hacia arriba, igual a M por A sub N. De manera que la normal, ¿a qué será igual? A MG sub 0 menos M A sub N, ¿vale? A esto le puedo llamar peso aparente. Y al peso aparente le puedo llamar la masa por la G aparente. Una G aparente, una gravedad aparente, que es la que yo soporto. Y de manera que de aquí yo podría decir que la G aparente es la G sub 0 menos V cuadrado partido por RT. Porque la aceleración normal es V cuadrado partido por R. ¿Qué estamos diciendo? Que nuestro peso en el ecuador, o cuanto más me aproxime al ecuador, será menor que en el polo, ¿no? Porque viene influenciado mi peso aparente, ¿eh? Es decir, si yo me subo en una balanza, ¿eh? Como estoy en un sistema acelerado, mi sistema de referencia es un sistema acelerado, ¿no? Tendré, digamos, mi comportamiento será de un cuerpo de menor masa, ¿vale? Bien. Vamos allá con los problemas. Este es un problema, dice dos esferas uniformes, están fijas en los puntos A y B. Dice calcular el módulo de dirección de la aceleración inicial de una esfera uniforme de 0,01 kilo, inicialmente en reposo, que se suelta desde el punto P, suponiendo que solo actúa sobre ella las fuerzas gravitatorias de las dos esferas. Es decir, si a mí me piden la aceleración que está sujeta esta masa de 0,01 kilo, yo lo que tengo que hacer es calcular la fuerza gravitatoria, ¿no? Si yo calculo la fuerza gravitatoria resultante, será igual a la masa por la aceleración. Luego la aceleración será la fuerza gravitatoria partido por M. La fuerza gravitatoria partido por M. ¿Qué tengo que hacer? Dibujar los vectores y después calcular los módulos y después ver las componentes de los vectores. ¿Cuáles son los vectores de las fuerzas? Las dos flechas verdes. Las dos flechas verdes son las fuerzas de atracción que ejercen las masas A y B, que ya las dibujo puntuales. Las dibujo puntuales. Si os dais cuenta y descompongo estos dos vectores F, que uno es FA y el otro es FB, sobre el eje X y sobre el eje Y, ¿no? FAX, FBX, daos cuenta que las masas A y B son idénticas, 0,26 kilos. Eso quiere decir que las fuerzas atractivas sobre el eje X y sobre el eje Y, ¿vale? Se van a anular, se van a compensar, ¿de acuerdo? Y se van a sumar las del componente Y. En las del componente Y se van a anular. Se van a anular. ¿Qué vale el módulo? El módulo sería esta expresión, la que ejerce A. G por MA por M partido R cuadrado, siendo R la distancia centro-centro. Aquí no, son masas puntuales, no me dan dimensiones, no son planetas. Entonces, FGMM partido R cuadrado, y la fuerza sale 1,735 por 10 elevado a menos 11 newtons. Sería FA. La fuerza que ejerce FA y la fuerza que ejerce FB. Pero ¿cuál es la fuerza resultante? Yo no puedo sumar estos dos números, no, porque estos dos vectores no son unidireccionales, no están uno encima del otro, forman un ángulo determinado. Tengo que sacar la componente Y, porque la componente Y es la que se va a sumar los dos vectores, la componente Y.
Entonces, aquí podemos hacer un triángulo, ¿veis? La hipotenusa es 10, la base es 8, la altura es 6, ¿vale? Y lo que intento es sacar el seno y coseno. A mí me interesa el coseno aquí en este caso. ¿Qué será el coseno? Los 10, ¿eh? El coseno, ¿qué será? Cateto contiguo, que es 6, partido de la hipotenusa, que es 10. Entonces me queda que el coseno es 3 quintos. ¿Os dais cuenta que la componente y, ¿no? Porque las componentes x se me van. La fuerza resultante sería dos veces la componente y de FA o de FB, me da igual, porque son iguales. ¿Y qué es la componente y? El coseno. Esto es el coseno, porque el coseno de z será igual a FA y partido FA. La componente y, el coseno, partido de la hipotenusa, FA. Esto sería el coseno. Por lo tanto, pongo 2F coseno de Z. Sustituimos numéricamente y tendremos el vector fuerza, que, evidentemente, al ir hacia abajo, será componente J y con un signo menos. ¿Y qué valdrá la aceleración? La aceleración será F partido por M. F partido por M. ¿Vale? Y sustituye y ya está. Bueno, seguimos. Esto del solucionario, pues si lo queréis ver. Vamos con este otro problema. Dice, un planeta tiene de radio 3,24 por 10 elevado a 6 metros. La velocidad de escape de un objeto lanzado en su superficie vale todo esto. ¿Cuál es la aceleración debido a la gravedad en la superficie del planeta? Bueno, ¿qué es la gravedad en la superficie de un planeta? ¿Qué es la gravedad? Esto. GMP partido RP cuadrado. GMP partido RP cuadrado. GMP partido RP cuadrado. ¿Qué me falta de aquí? Yo sé el radio, pero no sé la masa del planeta. Pero me da la velocidad de escape. Este concepto no lo hemos hablado. ¿Qué es la velocidad de escape? Importante. La velocidad de escape es la mínima velocidad que se ha de comunicar a un objeto desde la superficie del planeta. ¿Para qué? Para que se aleje al infinito y llegue al infinito con velocidad cero. Eso es la velocidad de escape. Mínima velocidad. Velocidad de escape. Mínima velocidad. Que se ha de aplicar un objeto desde un punto determinado, en este caso desde el radio del planeta, para que se escape. Entonces aplicamos trabajo de rozamiento igual a cero, energía mecánica en 1 igual a energía mecánica en 2. Energía cinética 1 más energía potencial 1 es igual a energía cinética 2 más energía potencial 2. ¿Vale? Entonces, abajo del todo solo tendremos energía cinética, un medio de m, v1 cuadrado. ¿Vale? Y la energía potencial, menos gm, masa del planeta por m, partido del radio del planeta. ¿Vale? Igual, energía cinética vale cero, porque no tiene velocidad. Y en el infinito la energía potencial es cero. Pues de aquí, esta V1 es la velocidad de escape. Y esta velocidad de escape, paso el otro término sumando a la derecha y operando, saco la raíz cuadrada, tacho las masas pequeñas, me queda GMP partido RP. Pero bueno, mi objetivo no es despejar. Esto aquí está, que a continuación lo tengo, no sé, lo tenía aquí, no sé por qué lo estaba escribiendo otra vez todo, pero bueno, aquí está más claro, ¿no? Que la misma velocidad para que llegue al infinito con velocidad nula. Entonces, esta es la relación que hay, yo paso este miembro aquí a la derecha y despejo la masa, por ejemplo, porque no la sé. Una vez que ya he calculado la masa o lo sustituyo en la fórmula de la gravedad del planeta, puedo calcular la gravedad de ese planeta a partir de la velocidad de escape y del radio del planeta. ¿Que no quiero calcular la velocidad de escape? Bueno, lo puedo dejar en función de la velocidad de escape, la masa del planeta, como queráis. Tampoco me pide explícitamente la masa del planeta. A este otro, vamos allá. Dice, este es un problema que cayó muy parecido a uno que cayó el año pasado. En uno de los exámenes cayó un problema de campo gravitatorio. Dice, la aceleración debido a la gravedad en el polo norte de Neptuno es 11,2. Me da la masa y el radio de Neptuno. Y el periodo de rotación, 16 horas. Calcula la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto de 5 kilos en el polo norte. ¿Y qué peso tendrá aparente en el ecuador? Bueno, primero pide la fuerza gravitatoria en el polo norte, ¿no? ¿Qué es la fuerza gravitatoria? Simplemente sustituir. No tiene ningún secreto. A ver, polo norte. Lo que nos mide, ¿qué es? Es el peso. No hay nada más. Es m por g sub cero. G por la masa del cuerpo partido el radio de Júpiter. No era Júpiter, ¿no? ¿Era? Neptuno, perdón, ¿eh? Masa de Neptuno y radio de Neptuno. Y el peso real, que es el que tiene en el polo norte, es esto. ¿Y qué pasa en el ecuador? Cuidado, lo que hemos visto antes. En el ecuador, el peso aparente, que es la normal. Entonces pondremos. Pondremos que el peso real, mg, menos la normal, es igual a m por a sub n. Aquí lo tenemos, ¿no? P sub 0 menos n igual a m por a sub n. Donde a sub n es la aceleración normal, que no voy a ponerla en función de v, porque me dan el periodo. Lo que hago es que omega es 2 pi partido por el periodo. Y lo elevo al cuadrado. Y los 16 días hay que pasarlos a segundos. 16 horas, perdón. ...3.600 segundos... es una hora. Y por lo tanto, a partir de aquí, ¿no? A partir de aquí tendré el periodo en segundos. Y me sale una aceleración normal de 0,297. Entonces, ¿qué valdrá el peso aparente en el ecuador? Pues el peso real, 53, menos m por a sub n. Por lo tanto, en este caso valdría 52. Ha bajado una unidad. Aquí tenemos otro problema de una esfera de 60 kilos que se sostiene en su centro en el origen. Y una segunda esfera de 80 que está en x0 e y3. ¿Cuál es el módulo y la dirección de la fuerza gravitatoria neta que estas fuerzas se ejercen sobre una tercera esfera situada en x igual a 4? Pues mirad, se hace un dibujo, se dibujan las dos fuerzas atractivas, la fuerza que ejerce 1 sobre 3, la fuerza que ejerce 2 sobre 3, que son de carácter atractivo, ¿vale? Y me fijo que yo quiero calcular la fuerza resultante sobre 3, la fuerza resultante sobre 3 es la suma de estos dos vectores de 1 sobre 3 más la fuerza de 2 sobre 3. De 1 sobre 3 y de 2 sobre 3. ¿Vale? Es la fuerza resultante, sí. De 1 sobre 3 y 2 sobre 3. ¿Vale? ¿Y qué valdrá el módulo? Pues el módulo de esta fuerza será G, M1, M3, partido la distancia al cuadrado, R13 al cuadrado. Pero claro, yo no puedo sumar los números porque forman ángulos. Tengo que sacar las componentes de F23. F13 ya está sobre el eje X, apuntando hacia la izquierda. Y F23 tendré que sacar la componente Y y la componente X. ¿Vale? ¿Y cómo? Pues con el seno es la componente Y y con el coseno es la componente X. ¿Y qué vale el seno y el coseno? Como sé 3, 4, la hipotenusa es 5, ¿no? Venga, tenemos aquí los módulos en primer lugar, de F1 con 3 y F2 con 3, los módulos. F1,3 va, está sobre el eje X, izquierda, solo una componente. F2,3 tiene una componente X sobre el eje X negativo y una componente Y sobre el eje Y positivo. La X es negativa hacia la izquierda. La X con el coseno, la Y con el seno. Se sustituye numéricamente y operando, pues se suman las componentes y componentes. Y me sale F3. ¿Vale? Si quiero sacar el módulo, raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Y, cuidado, para saber ver la dirección, ¿no? Yo hago la tangente de Z. Y bueno, yo en este caso diría que son 27 grados. ¿Dónde 27 grados? 27 grados por aquí, porque esto es la fuerza resultante. 27 grados. estamos en el segundo cuadrante sobre el eje X, o, si no quiero expresarlo sobre el segundo cuadrante, sobre el primero, que es más ortodoxo, ¿no? Sería 180 menos 163, ¿vale? Sería el ángulo con respecto al primer cuadrante. Después me pide, si tenemos las masas 1 y 2, ¿en qué punto estaría en equilibrio una tercera masa, M3, ¿no? Pues simplemente es que la fuerza resultante sea cero, en definitiva que ambos módulos de ambas fuerzas sean iguales, porque son dos vectores que tienen la misma dirección en sentido contrario. Pues a una distancia le llamo I, la otra 3 menos I. Sustituyo, ¿no? Las G se pueden simplificar, las M3 se me van, ¿eh? Sustituyo numéricamente y opero y me sale a 1,39 metros, ¿vale? Seguimos. Un astronauta desciende en un planeta esférico, en una galaxia lejana. Cuando se encuentra sobre la superficie del planeta, se libera desde el reposo una pequeña roca y comprueba que esta tarda 0,49 segundos en caer 1,9 metros. Si el radio vale tanto, ¿qué vale la masa? Fijaos, este dato que os da aquí, se libera desde el reposo en la superficie del planeta. Estamos aquí, esto es como si estuviésemos aquí. Y resulta que dejo caer un objeto desde 1,9 metros. Lo dejo caer. Y tarda 0,48 segundos. Y tarda 0,48 segundos en recorrer 1,9 metros. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué me permite a mí? Calcular la gravedad en la superficie del planeta. Porque ahí sí que puedo decir que la gravedad es constante, porque solo se desplaza 1,9 metros. Entonces, por cinemática, puedo calcular la gravedad. 16,49. Es la gravedad. Entonces, si sabemos la gravedad y sabemos el radio del planeta, podré calcular ya fácilmente la masa del planeta despejando. ¿De acuerdo? Este es el problema que cayó en el examen el año pasado, en febrero del 24. Dice, Titán es la mayor luna de Saturno, tiene una masa tal, un radio medio tal, tiene un periodo de giro sobre sí mismo, ¿no? Esto es un periodo orbital de rotación, ¿no? Como le ocurre a la Luna, ¿no? Que gira sobre sí misma, de 15 días, 22 horas y 41 minutos. Después Marte tiene una masa, tanto como veis aquí, de 10 elevado a 23 kilos y un radio, y su periodo es de 24,6 horas. Dice calcular la gravedad en el polo norte de Titán. Bueno, la gravedad en el polo norte de Titán es G sub 0. La gravedad en el ecuador será G sub 0 menos A sub N, como os he explicado, donde la normal es la fuerza de reacción. En el polo R es 0, en el ecuador R es el radio del planeta, de Titán o de Marte. ¿Vale? Entonces, en el polo norte, Titán, pues la gravedad vale 1,352, ¿no? Y en el ecuador de Titán, 1,298. Hay una disminución, ¿no?, de la gravedad. ¿Y si nos vamos a Marte? Lo mismo. En Marte se sustituye por el radio de Marte y en el ecuador, pues hay que restarle la aceleración normal. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay en cada uno, entre Titán y Marte, de las gravedades o aceleraciones? Pues en un caso tenemos una diferencia de 0,054 en Titán y en Marte solo es 0,017. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, el periodo de rotación de Marte es mayor, por lo que su velocidad angular es menor y su aceleración normal será menor. Los radios son similares, ¿no? La aceleración normal es menor en Marte, de ahí la menor diferencia de la gravedad en Marte, ¿eh? De ahí la menor diferencia. La gravedad en Marte es mayor que en Titán, por lo tanto encima el efecto es menor. Vamos a ver, ¿por qué la variación de la gravedad entre polo norte y ecuador es mayor o menor en un planeta determinado? Porque la aceleración normal ¿no? Depende de qué, del radio y de omega. Si tú tienes dos sistemas que giran con radio muy parecido, el que tenga la omega más grande tendrá mayor aceleración normal. Y omega más grande supone tener el periodo más pequeño. Aquel que tenga el periodo más pequeño, aquel que gire más rápido, será el que tendrá más aceleración normal y más variación. Bueno, este problema aparecerá después, porque este salió el año pasado en la PEL, el de campo gravitatorio. Después os lo pongo, porque esto lo podéis descargar. Aquí hay otro ejercicio, ¿no? Que dice, un satélite artificial de 400 kilos describe una órbita circular sobre la Tierra. El valor de la gravedad a dicha altura es de la tercera parte que en la superficie. Explique si hay trabajo para mantener el satélite en órbita y calcular el valor de H. Esto es importante. ¿Qué vale el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria para mantener en órbita un satélite? Cero. ¿Por qué es cero el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria? ¿Por qué es cero el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria? Porque la fuerza gravitatoria en todo momento es perpendicular al desplazamiento, ¿no? Si la fuerza gravitatoria, esto es la fuerza gravitatoria, ¿vale? Y el vector velocidad, el desplazamiento es este. Tenemos 90 grados. El trabajo de la fuerza gravitatoria es cero. Por lo tanto, la fuerza gravitatoria no realiza ningún trabajo. No hay que aportar ninguna energía. Una vez que está en órbita, esto seguiría en órbita indefinidamente si no hay rozamiento. Claro, Después me pide la altura a la que se encuentra. ¿Cómo puedo calcular la altura? ¿Vale? ¿Qué me da de dato? Ah, que la gravedad allá arriba vale la tercera parte que la Tierra. Entonces, G, ¿a qué es igual? A GMT partido RT más H al cuadrado. La gravedad es G sub 0 partido por 3, igual a 9,81 partido por 3. O si no queréis, porque no me dan datos de GMT, o si me dan, a ver. Sí, no me dan. No me dan la G mayúscula ni la masa. Tengo que hacerlo un poquito, tengo que trabajar un poquito diferente. Fijaos, ahora lo pongo, Esto sería, esto es igual. Hasta luego, gracias. G sub 0 partido por 3. ¿Vale? Entonces tendría GMT partido RT más H al cuadrado es igual a un tercio de GMT partido RT cuadrado. Daos cuenta que se tacharía MT con G y me quedaría simplemente 3 veces RT cuadrado es igual a RT más H al cuadrado. Y sacamos raíz cuadrada y de aquí se despeja la H. ¿Vale? Me queda raíz de 3 menos 1, ¿no? RT igual a H. Pero si la órbita fuera en forma de elipse, no se puede hacer así. No se puede calcular así. No. A ver, lo que sí podemos decir es que la fuerza gravitatoria, el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria, es cero. Eso sí que lo podemos decir, porque es una fuerza conservativa. Y al dar una vuelta, el trabajo va a ser cero. Otra cosa es si la fuerza va a ser siempre perpendicular al desplazamiento. Esto fue una pregunta, una cuestión del año pasado, ¿no? Ahora después abriremos el archivo en todo caso. Entonces, lo que sí tenéis que saber en cuenta es que la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa y el trabajo realizado por esa fuerza gravitatoria cuando el satélite da una vuelta, ya sea circular o sea elíptica, será cero. Otra cosa es que me digas que en un tramo puede haber un trabajo positivo o un trabajo negativo en una órbita elíptica, pero en la circular siempre va a ser cero el trabajo entre cualquier tramo que recorra. Pero en una órbita elíptica, el trabajo total en dar una vuelta es cero, porque es una fuerza conservativa. Ahora, tú puedes tener trabajos que realiza la fuerza gravitacional porque la velocidad cambia. La velocidad no es constante. Y al no ser la velocidad constante, ahí vas a tener un trabajo que te acelera y que te frena al planeta o al satélite. ¿De acuerdo? Interesante la pregunta. Vale. Gracias por avisar.
¿Qué más nos piden? Explíquese ahí. No. Determine el periodo de la órbita y la energía mecánica del satélite. Bien. El periodo, pues tendré que hacer el desarrollo. A ver, para calcular el periodo, pues esto es el primer apartado. Ahí están los otros, ¿no? Sí. Esta fórmula la hemos deducido antes, no sé si os acordáis, cuando os he deducido la tercera ley de Kepler, ¿no? Sí. Que el cuadrado de los periodos, el cuadrado del periodo partido por el radio al cubo es 4pi cuadrado partido GMT. Para no deducirlo otra vez, porque es reiterativo, a partir de aquí yo puedo sacar el periodo, sabiendo el radio. ¿Y qué es el radio? Cuidado, es RT más H, ¿eh? No es H, ¿eh? ¿Vale? Y a partir de aquí sacamos el radio. ¿Y cómo puedo sacar si yo no sé GMT? ¿No? No me da el enunciado GMT, pero nosotros sabemos que G sub 0 es GMT RT cuadrado. Entonces yo puedo sustituir el producto GMT por G sub 0 RT cuadrado. G sub 0 me lo da el enunciado y RT también me lo da el enunciado. Pues entonces ya no tengo ningún problema. ¿Eh? Puedo sacar el producto. ¿Vale? ¿Y qué vale la energía mecánica? Pues la energía mecánica es la suma de cinética más potencial. Hemos demostrado hace un momento que la energía mecánica es menos GMTM partido 2R. ¿No? La energía mecánica. Importante esta fórmula solo para órbitas, para satélites en órbita, la energía mecánica. No vale si no está en órbita. Ahora, si Martín Prieto me dice, ¿y si la órbita es elíptica? Pues donde hay la R pones la A. Donde la A es el semieje mayor. Todas estas fórmulas que hemos deducido para órbitas circulares sirven para órbitas elípticas cambiando la R por A, siendo A el semieje mayor, semieje mayor. La A es el semieje mayor, la mitad de la distancia de extremo a extremo de la elipse, del apogeo al perigeo. ¿Eh? Y se calcula. Muy bien, este ya está acabado. Vamos a seguir un poquito más. ¿Sí? Y ahora tenemos de 8... 2, espérate un poquito, vamos a ver si tenemos las preguntas de teoría que quería que... Preguntas, teoría, campo gravitatorio. Voy a hacer hincapié aquí, lo he puesto en un archivo aparte, porque estas son las preguntas que han ido saliendo en distintos exámenes, ¿no? Y como os he dicho, ha salido ya 4 veces. Una aquí, pregunta de teoría, energía potencial gravitatoria. Y aquí lo que te está pidiendo es... La B ya la hemos hecho, porque era de fuerzas conservativas, pero la A... Es decir, oye, ¿cómo es que aplicamos MGH y la U es GMM partido por R, ¿no? Crece con la altura, mientras que la segunda disminuye con la distancia al centro de la Tierra, ¿no? Yo tengo estas dos, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un poco el razonamiento, ¿eh? La energía potencial gravitatoria, lo que ocurre aquí es que tomamos origen de energía potencial en el infinito, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, la energía potencial obtenida de ese proceso de integración, ¿no? Como tomamos origen en el infinito y en otro caso tenemos origen en la superficie de la Tierra, la energía potencial, ¿no? A medida que nos alejamos de la Tierra, ¿no? ¿No? Aumenta a medida que aumenta la distancia al centro de la Tierra hasta el objeto, ¿no? Más trabajo se requiere para traerlo. Aquí lo que pasa es que aquí se, en este problema, mientras que la segunda disminuye con la distancia al centro de la Tierra. La verdad es que aquí le falta el signo menos, ¿no? Para explicarlo. Aquí en esta expresión de la energía potencial, ¿no? ¿No? Se ha tomado, no ha tomado menos GMTM, ¿no? Él toma que va aumentando, ¿no? Y para arribar a cero vale infinito. Bueno. Aquí tenéis cómo se puede transformar una en la otra, ¿no? Si esto os lo dejo para que lo miréis, ¿eh? Porque ya dice otro. Leyes de Newton de la gravitación. Leyes de Newton de la gravitación, teoría. Un planeta se mueve a velocidad constante en una órbita circular. ¿Cuál es el trabajo que realiza, que ejerce su estrella sobre el planeta? Ya lo hemos dicho, cero. Si en vez de ser una órbita circular es elíptica, ¿cuál es el trabajo neto que ejerce su estrella sobre el planeta? Al describir una órbita completa, sigue siendo cero porque es una fuerza conservativa.
¿Qué diferencia habría en relación con el caso de la órbita circular? Lo hemos dicho antes, que había trabajos puntuales, positivos o negativos, ¿no?, entre la trayectoria, pero al final el trabajo total en un círculo cerrado, en una órbita elíptica cerrada, sería cero. Lo tenéis ahí escrito, ¿no? Y aquí además hay distintas velocidades, ¿no? Cuando estés más cerca, más rápido y viceversa. Esto lo podéis descargar y aquí en septiembre otra vez las leyes de Kepler y el movimiento de los planetas. ¿Veis cómo este tema ha caído ya casi todas las preguntas posibles? ¿Qué viaje requiere más combustible? ¿De la Tierra a la Luna o de la Luna a la Tierra? El mismo consumo. La Tierra está más cerca del Sol en noviembre que en mayo. ¿En cuál de estos dos meses es mayor su velocidad orbital? Bueno, la energía requerida para viajar de la Tierra a la Luna es mayor que de la Luna a la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la masa de la Luna es menor que la de la Tierra y el punto de equilibrio que hay entre la fuerza atractiva que ejerce la Tierra y la Luna está más lejos de la Tierra. Entonces, si yo quiero alejar un objeto que llega a la Luna, tengo que llegar al punto de equilibrio donde las dos fuerzas son iguales. Y como está más lejos de la Tierra, porque una vez que haya superado ese punto de equilibrio, me atrae más la Luna que la Tierra y ya la nave se va hacia la Luna. Sin embargo, si yo lo lanzo de la Luna, como está más cerca al punto de equilibrio de la Luna, antes ya he tenido que usar menos energía. Y el porqué de las velocidades, ¿por qué cuando estamos más cerca? Pues por la segunda ley de Kepler, ley de las áreas, ¿no? Ya lo hemos explicado antes, cuando estamos más cerca, mayor velocidad para que el momento angular se mantenga constante. Y esto salió el año pasado, ley de Newton de la gravitación. ¿Cuándo atraigo más el Sol, al mediodía o a medianoche? Y si todos los planetas tuvieran la misma densidad, ¿cómo dependería la gravedad en su superficie del radio del planeta? Pues mira, ¿cuándo atraemos más, ¿no?, la fuerza gravitacional? ¿Cuándo atraemos nosotros más al Sol, de día o de noche? ¿Qué pensáis? Pues de día porque estamos ligeramente más cerca, ¿no? Porque de noche estamos en la otra cara, ¿o no? La fuerza gravitacional es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. De día se está más cerca que de noche. ¿Qué diferencia de distancia? El diámetro de la Tierra. Pero ¿qué pasa? Que esa distancia, ese diámetro de la Tierra, que son 6.400 kilómetros por 2, es mucho más pequeño que la distancia Tierra-Sol. Y eso es imperceptible. Es imperceptible. ¿No? ¿O no? Nosotros no la apreciamos, esa diferencia. ¿O sí? Bueno, ¿no? El diámetro es mucho más pequeño y no es perceptible. Y la siguiente pregunta es, dice, si todos los planetas tuvieran la misma densidad, ¿cómo dependería la gravedad del radio? Pues la gravedad, que sabemos que es G por la masa partido por el radio al cuadrado. La masa, ¿qué es la masa? La densidad multiplicada por el volumen. La masa es la densidad multiplicada por el volumen. La densidad por 4 tercios de pi r cubo. Eso es el volumen de una esfera. Si nosotros queremos ver la relación que tiene, ¿no?, con el radio, nos damos cuenta que al sustituir me queda que la gravedad, ¿no?, depende de que es directamente proporcional al radio, porque un r cubo y un r cuadrado me queda una r en el numerador. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué puedo decir? Que si todos los planetas tuvieran la misma densidad, la gravedad sería directamente proporcional a su radio. A doble radio, doble gravedad. ¿De acuerdo? Bien, y por último, voy a abrir este archivo, que son... A ver si lo he puesto. A ver. Este no es. Problemas de gravitación. Aquí. Bueno, este archivo ya veremos cómo comentaré las cuestiones en otro momento, porque no hemos dado movimiento armónico simple ni ondas, aunque lo podéis descargar. Dice aquí, ¿qué velocidad? Esto que hay un problema un año. Dice, ¿qué velocidad orbital debe tener un satélite para describir una órbita circular de 840 kilómetros sobre la superficie del planeta? Pues ya veis, es aplicar la segunda ley de Newton, F igual a M por A sub N,
la fuerza gravitatoria es G, MTM partido R cuadrado, M y M se van, ¿no? Sí. Es la masa del satélite. Entonces, la velocidad, ¿no? La velocidad que tiene el satélite, hay que sustituir la R por RT más H. Mucho cuidado no ponerlo en kilómetros, que hay gente que no pasa a metros, ¿eh? Y hay que buscar, como esto es una PET, tenéis que buscar vosotros en el libro el valor de la constante de gravitación universal y la masa de la Tierra, ¿vale? Y a partir de aquí sale esto en metros por segundo, que normalmente estas velocidades se suelen dar en kilómetros por segundo, porque las velocidades de los planetas, de las órbitas, normalmente son kilómetros por segundo, del orden de los kilómetros por segundo, ¿eh? 5 kilómetros, 10 kilómetros, 7 kilómetros, 8 kilómetros. Y el otro problema, que tal, estas son unas cuestiones. Ay, perdón. Decía aquí, un objeto en órbita alrededor del planeta Tierra describe una órbita circular que describe 15 veces, ¿no? Circunscribe 15 veces al día. ¿A qué altura se encuentra? Ahora es al revés, ahora me da el periodo. Y me dice que da en un día 15 vueltas. ¿Cuál es el periodo? Si es el tiempo en dar una vuelta, ¿no? Si yo sé que da 15 vueltas en un día, si yo divido un día partido 15 vueltas, tendré el tiempo en dar una vuelta. Cuidado, ¿eh? Que tiene su truquito este enunciado, ¿eh? Pero yo el periodo no lo puedo poner en días, lo tengo que poner en segundos. Un día 24 horas, una hora 3.600 segundos. Mi periodo es 5,76 por 10 elevado a 3. ¿Y qué fórmula utilizaré? Pues esa que hemos deducido al principio de la tercera ley de Kepler, ¿no? Que relacionamos el periodo con el radio de la órbita. ¿Eh? Con el radio de la órbita. ¿Vale? De manera que el periodo lo pondré en segundos, ¿no? La masa de la Tierra lo buscaré, lo sustituiré. Y el radio, aquí está. Es un poco engorroso, lo veis, ¿no? Pero no me puedo quedar ahí. No me puedo quedar con el radio de la órbita porque me pide la altura. Hay gente que ya da este resultado. Me pide la altura a la cual está orbitando. Pues sabemos que R es RT más H. Luego H es R menos RT. Restamos el radio de la Tierra y a partir de aquí pues ya tenemos la altura. La altura a la cual está orbitando este satélite, ¿no? Y que si lo damos en metros, pues del orden de los 500 kilómetros, pues es algo habitual. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo solo deciros que, a ver, que la PET la tenéis a partir del día 6. Yo voy a facilitaros material de los temas que faltan, que es armónico simple y ondas, en el foro de tutoría, ¿vale? Lo voy a hacer, os dejo un poco digerir esto. Además hay prácticas de física este fin de semana, así que tampoco quiero olvidaros y a partir de la semana que viene os lo pasaré. Y tenéis un par de grabaciones que os voy a dar y tenéis aquí estos ejercicios, las cuestiones, etcétera, y estamos en contacto. Venga, muy bien, pues muchas gracias.
La próxima mañana es de 4 a 9 o de 4 a 11.